Bueno, familia, esperamos que estén súper bien. Hoy vamos a entrar un poquito de lleno porque estamos un poquito enfermas, así que vamos a darle con fluidez a esto antes de que terminemos colapsándonos por aquí. Esperamos que estén súper bien. Hoy nos acompaña, como siempre, a nuestra perfiladora favorita. Ustedes saben, bienvenida, María Gabriela, ¿cómo está?
Gracias, chicas, por la invitación y pues está agradecida con ustedes.
Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotras. Te agradecemos mucho que nos apoyes y nos des la oportunidad de pues hablar de estos temas que son muy interesantes. Y como se los habíamos comentado en lo que fue Facebook y las historias de Instagram, vamos a estar hablando de la parricida de Santomera, que es en España. Vamos a hablar un poco de lo que fue el caso y Gabriela nos va a ayudar un poco a ver el perfil criminal de esta mujer. Y ya saben, si tienen preguntas, solamente déjenlas en los comentarios y vamos a ir trabajando en ellas conforme va pasando el caso. Así que ahora sí, chicos, esta vez vamos a jugar.
Hoy vamos a hablar de Francisca González Navarro, que conoció a su marido José Ruiz Nicolás en una fiesta en 1987. Al poco tiempo se casaron y una década más tarde eran padres de tres hijos. Compraron 10 millones por 10 millones y medio de pesetas un dúplex, el número 13, en la calle Montesinos, en Santomera. Los problemas habían comenzado al poco tiempo de casados. Presuntamente José, pues, incitaba a Francisca a realizar, pues, intercambios de pareja. La llevaba a clubs de swingers, como el Brasil de la Pedanía de Santa Cruz y el Ninete en Llano de Brujas.
Cuando se conocieron Francisca y José, ella dice que él estaba habituado a sexo, con sexo servidoras y en forma de tríos y orgías, y con ella quiso rehabilitarse, entre comillas. Descubrir que su marido le era infiel acabó perturbándola. Lo llamaba insistentemente al móvil y su propia cuñada le recomendó que visitara a un psicólogo, pues pasaba el tiempo y la mujer no conseguía recuperarse. Ella le decía, lo que tú tienes es un ataque de cuernos. Acudió más tarde de una vez en un taxi camuflajeada con una peluca roja al polígono industrial de Lorqui, base 2000, donde creyó que había visto a su marido con otra persona. Pues estaba muy empecinada en creer que su marido le era infiel.
Ella decía que José era tacaño con el dinero y que nunca la sacaba a ningún sitio. Él contó que comenzó a advertir al llegar a casa que ella olía a whisky. Relataba a José que ella había estado sacando 100.000 pesetas cada semana, aunque pues no les constaba que consumiera cocaína. Alguna vez admitía si la habían consumido juntos y poco a poco se perdieron el respeto el uno al otro y llegó a ver algún golpe.
Pues siempre había sido de comer poco para no engordar y era muy presumida. Sin mirar el precio, quería gastarle a su marido. No obstante, los análisis de su cabello que ella tenía siempre mostraban que llevaba años consumiendo cocaína. Había hecho también, se había desatendido de sus funciones como madre, cargando el peso de los dos niños pequeños sobre su hijo mayor, José Carlos. Fue la madrugada del 19 de enero del 2002. El padre de familia se hallaba por Francia en su camión, que esta mujer despertó a José Carlos y le dijo que había entrado alguien en la casa. Él se asomó al dormitorio y contempló a sus dos hermanos inertes sobre la cama y con rastros de sangre. Francisco Miguel tenía 6 años y Adrián Leroy tenía 4. Habían sido estrangulados.
La Guardia Civil llega hasta la residencia de Santomera, a la vivienda, y los agentes toman la declaración de la madre en calidad de testigo y presentan heridas en las muñecas. Asegura haber sido maniateada por dos asaltantes de origen, pues, de ecuatoriano y los sospechosos habrían entrado en la casa rompiendo la ventana de una de las habitaciones. Dice que atacó a José Carlos por la espalda y roció a Francisca con un spray paralizante que la incapacitó para acudir al rescate de sus hijos.
Yo quiero saber cuál fue ese spray tranquilizante, like, ¿de qué estaría hablando?
Right, qué poderoso.
Para que no te pueda...
Que te pueden echar y luego te desmayas tan rápidamente.
O sea, si hubiera dicho algo así como, no sé, me pusieron cloroformo en la boca y me desmayé, o no sé, algo así como, algo más creíble, porque digo, un spray que te paraliza, no sé qué tanto le creo. Pues según revelarían los forenses del caso un año después, que los pequeños de 6 y 4 años habían muerto por asfixia producida por estrangulación, y además presentaban heridas en el resto del cuerpo, tales como erosiones y hematomas, tanto en la cara como alrededor de la boca. Una marca que podría corresponder a intentos de sofocación o de tratar de callarlos. Como detallaban los peritos, durante el juicio del 29 de octubre del 2003, casi 2 años después, las heridas se produjeron seguramente en un forcejeo de los niños por liberarse.
A pesar de lo que pudiera parecer, la polémica del juicio no estuvo en demostrar los hechos. Paquita González confesó tras varias horas de interrogatorio haber asesinado a sus hijos en la madrugada del 18 y el 19 de enero del 2002. Los forenses habían encontrado rastros de su piel en las uñas de los niños que coincidían con las heridas vendadas en las muñecas de la madre. Las tirantes llegaron por el frente de la condición física y emocional en la que se encontraba la sospechosa en el momento y pues en el se cometieron los crímenes. Y sí, según esto, ella estaba pues destrozada después de darse cuenta de que sus niños habían muerto, según leí yo. Pero qué acto, de veras,
A mí se me hace muy raro, ¿no? Como cuando dices, cuando están asesinando a tus hijos, me imagino que todos estamos esperando como una reacción obvia, que es, está destrozada, está llorando, anda por los rincones. ¿Sí me entiendes? Como esa es como la reacción habitual que esperaríamos, como sin saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero dicen por ahí que también si es demasiado exagerado, también pues los oficiales se quedan así como de, no te creo tanto. Pues cuando la Guardia Civil le tomó la declaración junto al cuerpo de sus hijos, fue encontrado también que estaba en un estado visible de mareo y desconcierto. En ese momento los agentes achacaron al shock, así como el hecho de que ella misma había explicado que había sido rociada con este spray paralizante. Pero la propia sospechosa confesó que en realidad había tomado una mezcla de mucho whisky y mucha coca. Llegó a declarar, y la voy a citar, José me humillaba y me obligaba a ir a clubes de intercambio de parejas, a las que acudía, según declaró, por amor a José o por gilipollas. Incluso llega a apuntar las infidelidades como otro de los grandes motivos que la llevaron a la deriva. Ella dijo, me engañó durante un año, y aunque ya hace tiempo que terminó esa aventura, en febrero del año pasado, pues ella seguía atada a esta idea, pues, de que él continuaba siendo infiel. Y yo digo, si no estás contento en una relación, porque pues diría yo, ¿no? No estás contento en esa relación, sabes que te está poniendo el cuerno, ¿para qué continuarla? ¿No?
Pero igual te vas a esas cosas donde las madres como ella que viven, no trabajan, cuidan a los niños, es lo que hacen, y para dejar todo eso es muy fuerte, es muy duro, me imagino.
Pues puede ser que sí, pero a ver, Gaby, tú dinos, o sea, como un poquito nada más, no adentrándonos tanto en la psicología de ella, pero como decir, ¿no es más sencillo que una persona como ella hubiese sido, no sé, alejado de la situación? ¿O es esto ya como obsesivo? ¿Por qué le costaría a ella tanto trabajo después de saber que él estaba poniendo el cuerno todo esto, dejar la situación o dejar su relación?
Bueno, considero que sí, ellos tenían lo que ahora se llama una relación tóxica, ¿no? Sí, una relación obsesiva, en que pues ella estaba enganchada a él, y pues los celos la tenían consumida, la frustración, la ira, ya se le había hecho una obsesión su esposo, y más como que pues porque no tenían una buena relación. Tanto así que pues llegaron a probar el intercambio de parejas, y pues habían llegado a los golpes, a insultarse. Entonces sí, ya era una relación bastante, bastante deteriorada.
Y codependiente, ¿no? Hasta cierto punto.
Sí, sí, ya se había hecho un círculo vicioso entre ellos, más sobre todo en ella. En ella se había hecho, sí, codependiente de él y de toda esa situación. Que lo vigilaba. Pues sí, y aunado a eso, la situación de drogas y de también de una situación familiar pues mala, ¿no? Porque pues ella golpeaba a sus hijos, no los trataba bien, los insultaba. Pues todo debido a toda la frustración que ella cargaba de un matrimonio pues mal habido, ¿no?
A ver, Martita.
Pues la última de las acusaciones que lanzaba su marido era tanto de agresiones físicas como de dedicarse al mundo de la droga. Contaba que un individuo de nombre J.R. apuntó en una ocasión a su marido a la cabeza con una pistola. Sorry. A cuenta de una deuda de 3.6 millones. Se entiende que son pesetas, y que le amenazó con atacar a toda la familia. Este habría sido el incidente que, pues, desencarnaría la paranoia y que terminara por guardar 9,000 euros y una peluca rubia. Si bien las palabras de la madre de los niños fue impactante para todos los participantes en la causa, las de José Ruiz, el padre de la familia, y no dejaron indiferente a nadie. Durante el juicio reconoció haberla agredido físicamente en una ocasión y mandarle hasta 19 mensajes de amenazas en los 9 días anteriores al crimen. Como me toques, lo voy a citar, como me toques los cojones más, te meto en un sanatorio. Le llegó a enviar a su móvil. Wow.
Pues el argumento de la defensa de Paquita González se basaba fundamentalmente en que no recordaba haber asesinado a los niños. Sería sobre las 6, ella dijo, sobre las 6 cuando desperté y vi a mis hijos muertos. Ya había visto que en la casa no había entrado nadie y pensé, Paqui, has sido tú. Ya que mi marido estaba en Francia y no había nadie más en la casa, salvo a mi hijo, reconocería a la autora del crimen. No recordaba haberlos matado y estuve pensando qué hacer. Pensé en simular un robo y escondí joyas debajo de un cojín del sofá del comedor. José revelaría posteriormente en el juicio que recibió un mensaje a la 1:30 de la madrugada de su mujer que decía, ahora toca baile.
Por su parte, José Carlos, que en el momento del crimen tenía 14 años y se encontraba en su cuarto, confesó haber escuchado sonidos extraños desde la habitación de sus hermanos. Lo voy a citar. Escuché a uno de mis hermanos decir que no podía respirar y a mi madre le dijo que no pasaba nada, que se pusiera boca abajo. Aseguraba, pero admitió que no se acercó porque no pensaba que estuviera ocurriendo algo así. Además, volvió a oír a su madre decir, y la voy a citar, la soltera el pelo y que se diera la vuelta de una vez. Por la mañana, Paquita despertó a su hijo para decirle que sus hermanos estaban durmiendo y que fue y que fuera a comprarle tabaco. Según su madre, intentó reanimarlos haciéndolos en boca a boca.
Pero según los informes, Paquita González sufría del síndrome de Medea, es decir, mató a sus hijos como venganza hacia el padre. El jurado determinó, por tanto, que no hay razones de justicia y equidad para proponer el indulto a la sospechosa, por lo que fue declarada culpable del doble asesinato de Francisco y Adrián, de 4 y 6 años, con el cable de un cargador del móvil. Su marido, José, llegó a asegurar que esperaba que su mujer estuviera al menos 40 años en la cárcel, y como si fuera un presagio, el juez impuso a Francisca González dos condenas de 20 años de prisión por el asesinato de cada uno de sus hijos. Y ahora sí, Gaby, nos explicas un poquito qué es este síndrome o cuáles son las características que conllevan a esto.
Bueno, voy a empezar por dar unos conceptos para entender pues, lo que es parricidio. Sí, felicidio. Empezamos con felicidio, que es la muerte violenta de un hijo o una hija a manos de sus progenitores o de sus padres. ¿Sí? El parricidio es la acción de matar a un hijo, a un cónyuge o a un padre o madre. ¿Sí? El felicidio por venganza es cuando el progenitor asesina a su hijo o hija para hacer sufrir al otro progenitor. Corresponde al conocido complejo de Medea, que, como está descrito en la mitología griega, es la madre la que presenta los deseos de muerte hacia su propio hijo, por verlo como un rival o por quererse vengar de su propio padre. Se utiliza al hijo como medio de venganza. Los agresores suelen padecer trastornos severos de la personalidad y relaciones de pareja caóticas, como en este caso que estamos viendo, ¿no? Que tenían Francisca y José. Vamos a ver otro concepto que también viene al caso de este asunto. Es la violencia vicaria. Creo que últimamente hemos escuchado mucho ese concepto. ¿Sí? Y son situaciones en las que se va a llevar a cabo algún tipo de agresión sobre una persona o en sí o en sustitución de otra. ¿Sí? O sea, en este caso se utiliza al hijo para hacerle daño, ¿sí?, al cónyuge, la cual sería el verdadero objetivo, el cónyuge. Y de esta manera, la motivación sería asociada a una venganza, como lo vemos en este caso. Sí, vamos a ver el perfil del agresor en general de lo que sería un filicida o de un parricida. Sí, hay una profunda sensación de inferioridad y baja autovalía. Hay frustración, agresividad, manipulación, y son autoritarios, controladores, inseguros, violentos, narcisistas, pueden ser adictos a sustancias, también como lo vemos en este caso, y tienen falta de empatía. O sea, tienen rasgos psicópatas. Sí. Entonces, viendo estos conceptos, no sé si haya alguna duda al respecto.
No, nada más iba a decirle, eso es, por ejemplo, no importa tanto la víctima mientras el daño sea para la persona como el cónyuge. So, en este caso, si hubiera matado a un niño o a los dos o a los tres, no le hubiera hecho diferencia a ella. Fuera como, oh, el punto es hacerle daño a mi pareja nada más.
Sí, sí, pues no tienen la empatía. Y pues sí, yo creo que tampoco el cariño ni el amor a los hijos como para llegar a ese extremo, ¿no? De querer hacerles daño, matarlos, utilizarlos para una venganza. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces ya lo que sería el análisis de Francisca. De Francisca González, la parricida de Santomera. ¿Sí? La voy a citar, algo que ella lo dijo muy claramente, que fue, le había atado donde más le duele. ¿Sí? Esto se lo dijo ella a un guardia. A un guardia. Cuando la estaban interrogando, ella dijo, le había dado donde más le duele. Y justamente eso es lo que ella quería.
Lo que se me hace muy extraño, o sea, a este punto es como, le di donde más le duele, sí, pero a uno, bueno, no sé si estoy tratando como de entender por qué. En mi caso, yo soy mamá, ¿no? Y yo diría, pues, también a mí, si me entiendes, también a mí me duele, porque se supone que es a donde más nos duele a ambos, ¿no? O sea, nuestros hijos. O entonces, ahí es como que esa conexión no la tienen ellas. No, ella no es como que, oh, mis hijos son importantes para mí, o ¿cuál es esa? O sea, ¿en qué momento ella desasocia el hecho de decir, esto nos duele a ambos?
Ella es una mujer muy frustrada, trae mucha frustración, ¿sí? Trae mucha ira, trae muchos deseos de venganza porque su esposo le ha venido siendo infiel, ¿sí? Él es camionero, ¿sí? Y los camioneros tienen esa fama, ¿sí? De que tienen novias, ¿no? En diferentes partes de por donde van. Entonces, ella ya había comprobado esas infidelidades. Y entonces ella, pues, está insegura, está enojada. Y ya no, o sea, él ya no tiene la atención de él. Ella busca de alguna manera, en algún momento, darle celos, buscar su atención, y ya no la tiene. Entonces hay mucha, mucha ira en ella. Ajá. Y aparte, pues vemos una mujer que, pues sí, o sea, que tiene rasgos psicópatas. Obviamente no le está interesando, pues, sus hijos. Sí, los está viendo como un medio. Como un medio solamente para poder vengarse de él. ¿Sí? No sé, recientemente hubo un caso en España de, o sea, no, discúlpenme si ahorita se me van los nombres, pero fue de la desaparición de dos niñas. Creo de un tal Jimeno. Igual, o sea, desapareció a las niñas, y creo que pues él también, o sea, encontraron solo a una de las niñas.
En el mar, en medio del mar.
Y al parecer, pues, él también no ha aparecido.
No.
Sí, No se sabe si él está pues como en fuga o también pudo haber muerto.
Yo tenía entendido que después de que encontraron a la pequeña, porque estaban en busca de las tres, de los tres, habían dicho que lo más posible, lo más probable era que había asesinado también a la otra niña, porque cuando él fue al barco, este caso lo cubrimos cuando salió, pero como tipo hasta encontrarte, porque estaban en búsqueda de las niñas, y tenía
Sí.
entendido que cuando él llegó al barco, llegó con un bulto, y es lo que encontraron cuando encontraron las niñas, estaban dentro de bolsas plásticas. Entonces me imagino que ellos creen que él está con vida. Si está con vida, escapó, y si no, entonces también se ha de haber aventado al mar junto con las niñas. Pero pues a este punto no saben, solamente encontraron si es verdad un solo cuerpo.
Sí, en este caso, pues también vemos que a este hombre también no le importó pues, hacerle daño a sus hijas con tal de hacerle un daño mayor a la mamá, ¿no? O sea, que la mamá viviera con eso, utilizar a las niñas como un medio de venganza.
¿Y usted cree que al niño más grande no lo dañó porque pues estaba más fuerte, tal vez él podía pelear con ella o porque lo dejó vivo?
Sí, sí considero que fue por eso, como no lo podía someter tan fácilmente como a los pequeños, por eso lo dejó vivo. Sí, porque pues los niños estaban por su edad, en una situación vulnerable. Sí, justamente eso, lo vamos a ver ahorita en etimología. Y en actos de precaución, ¿sí? De cómo ella va manejando las cosas, ¿no? Porque ella en algún momento dijo que todo esto lo hizo debido al cóctel de drogas que tomó, que ella no sabía lo que estaba haciendo. Pero este cóctel de drogas, ella lo toma también a propósito. Porque creo que alguien de sus amigas le dijo que si tomaba, ¿sí? Whisky, cocaína y pastillas para dormir, eran una bomba y que al día siguiente no se iba a acordar de nada. Y seguramente ella sabía, tal vez le iban a hacer algún examen toxicológico y que iban a encontrar rastros de esas sustancias.
Era este el spray paralizador del que ya hablaba, yo creo, porque de otra forma yo no entiendo cuál fue el spray que utilizó.
No, de lo que yo estoy hablando fue de lo que ella tomó, Kiki. El spray sí lo compró, sí, pero nunca lo utilizó y de eso se dio cuenta los guardias y los investigadores porque ella no tenía rastros en su piel, en sus ojos, de que según los asaltantes lo hubieran rociado con este spray, ¿sí? Entonces, o sea, ella vemos que
Premeditada.
se quiso desvincular, hacer creer, ¿sí? Montar una escenificación, así se le llama, ¿sí? Y pues no fue creíble. Los investigadores se dieron cuenta que había cosas que no checaban, pero pues lo vamos a ir viendo ahorita. Sí, entonces pues sí, justamente con la frase que ella dice, le había dado donde más le duele, o sea, a José. Sí. De esto vamos a pasar a lo que es victimología, que es el estudio de las víctimas, del por qué el agresor escoge a ciertas víctimas, ¿no? En este caso, pues son sus propios hijos. Ajá. Y obviamente los escoge porque pues es la manera de llevar a cabo su venganza, ¿sí? Y porque son seres vulnerables. vemos que es Francisco de 6 años y Adrián de 4 años. O sea, niños muy, muy pequeñitos. ¿Sí? De aquí vamos a pasar a lo que es el modus operandi. ¿Cómo fue que ella hizo todo esto? ¿Sí? El modus operandi es todo aquello que lo que hace el agresor, ¿sí? Para llevar a cabo la comisión del delito y es exitosa. Entonces, pasamos a lo que vemos que hay una confianza preexistente, obviamente, pues porque es la mamá y sus hijos, ¿no? Que se apoya en la intimidad de su casa para proteger su identidad y la facilidad para inventar la historia para eludir su responsabilidad, ¿sí? O sea, pues todo sucede en la intimidad de su hogar. Utiliza la noche como cobijo para llevar a cabo el doble crimen. Se aprovechó de que sus hijos son pequeños y estaban en un estado de sueño para someterlos. Y aproximadamente esto sucede como a las 2 de la mañana, más o menos. Su posición era de superioridad, por lo que su éxito estaba asegurado, pues obviamente. O sea, pues una mujer adulta con un con niños de 4 y 6 años.
¿A qué horas llamó a la policía? ¿Usted sabe?
Sí, ella llama a la policía como a las 7 de la mañana.
Okay, porque sí leí que dijeron que los niños tenían más de muertos a los que ella había dicho, porque, como usted dijo, sucedió a como a la 1, 2 de la mañana y duró todo ese rato para hablar a los oficiales.
Mira, no, los llamo un poco más tarde. Aproximadamente ella dice que todo esto sucedió como a las 7 de la mañana, entre 7 y 7:30 de la mañana. ¿Sí? Y entonces ahí a los forenses no les checa el tiempo, el cronotanato diagnóstico, que es el tiempo de muerte de los niños, sí, que ya se ven más pálidos, más rígidos del tiempo que ella dice, como si acabara de suceder, ya habían pasado, al menos habían pasado ya como unas 5 horas y media, más o menos.
Que fue una de las razones por las cuales no le creyeron la historia, ¿verdad?
Sí, también, sí, justamente. Sí, vemos que también hay una planeación. Si ella esto lo hace, pues para que todo le salga bien, ¿no? Sí, ella planea. Sí, compra el spray, se cerciora de que tu hijo tenga pilas suficientes para su Dixman. Ajá, para que no deje de estar escuchando música. Escoge el día y la hora, ¿sí? Y toma a propósito este cóctel de drogas. Y también ella pregunta a un guardia sobre la condena si matara a su esposo. Le llega a preguntar que cuánto le darían de condena si ella llegara a matar a su esposo en defensa propia. ¿Sí? O sea, ya cuando se hacen todas las investigaciones y que hay es que gente que va a decir lo que sabe, ¿no? Los dichos de las personas, hay un guardia que dice, bueno, a mí me preguntó que cuánto sería de condena si matara a su esposo. Esto quiere decir que ella sí también pensó en algún momento en matar a su esposo. Sí, pero pues yo creo que se le hizo más fácil matar a los niños. Sí. Aprovecha y se cerciora de que su hijo mayor esté escuchando música para que no escuche nada de lo que está sucediendo. ¿Sí? La utilización de las drogas, el arma homicida que fue el cable de su cargador, del celular, del teléfono móvil, para estrangular a los niños, ¿sí? También el hecho de que les pide a los mismos niños que, pues que como que le ayuden, ¿sí? A que los mate, o sea, para que sea más fácil. O sea, a ver, date vuelta. Bueno, sí es muy, muy fuerte. Sí, también los golpea para poder matarlos, porque a los niños se les encuentran golpes, sí, y como mayugaduras en su rostro, de que intenta como también asfixiarlos con las manos. Les dice que todo eso que está pasando, pues los niños están gritando, pues están luchando, ¿no?, por su vida, y les dice que eso que les está haciendo no se los está haciendo ella, se los está haciendo el diablo. Eso les dice a los niños. Y hace toda una escenificación para desvincularse del hecho criminal. Sí, o sea, esto es hacer creer que fue un asalto, robo a su casa y que mataron a sus hijos. ¿Sí? Ella antes, días antes, venía como creando rumores entre los vecinos, diciendo que intentaron meterse a su casa, que había visto gente extraña rondando el vecindario. Sí, ella decía que ecuatorianos. Sí. Y aquí vemos que todo esto, o sea, va dentro de la planeación, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a lo que son los actos de precaución, que son es todo lo que hace el victimario para desvincularse y protegerse del hecho criminal, para poder desviar la investigación, ¿sí? Ella crea rumores acerca de los delincuentes ecuatorianos, ¿sí? Ella rompe el vidrio de una de las ventanas de su casa con una plancha desde afuera para hacer creer que fueron ellos quienes la rompieron, ¿sí? También dice que le rociaron gas paralizante y así perdió el conocimiento y dejó botado por ahí el gas. Sí, culpa a los supuestos asaltantes de la muerte de sus dos hijos. Esconde sus joyas en un sillón para tratar de hacer creer que fue real el robo. Revuelve la casa, cambia y limpia a los niños, les limpia su carita ya muertos, y a uno lo cambia de playerita y ella misma se cambia de pijama. Esto es todo lo que ella hace como actos de precaución para que no la vinculen. Sí. Vamos a pasar a lo que es la motivación. Sí. La motivación son todos los motivos del agresor para llevar a cabo la comisión del delito. En este caso, como hemos venido mencionando, sí, pues la motivación de ella es la ira, la venganza, los celos y el despecho contra su marido José. ¿Sí? Ella dice que debido al abuso y maltrato físico, psicológico y las infidelidades que ella venía sufriendo de su esposo. Sí, aunque ella, pues ya vemos que ella ya venía pensando en matarlo, ¿sí? Y vamos a ver también el otro punto, es la firma conductual, ¿sí? La firma conductual es el sello el sello que deja el agresor en sus víctimas. ¿Sí? En una escena de crimen vamos a encontrar muchos indicios, ¿sí? Indicios físicos. Pero no solo vamos a encontrar indicios físicos, vamos a encontrar indicios conductuales. Y esos hay que saber interpretarlos. ¿Sí? No es como que pues se puede recolectar y embalar, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que yo veo en Francisca es que pues su firma conductual es la frustración. Sí, es la frustración. Porque la frustración es peligrosa, porque tiene en la violencia su respuesta más habitual. Una violencia que está focalizada en la persona que genera dicha frustración. Y hay un plus en esa violencia vengativa. No te mato a ti. Hago algo peor. Algo que te duela aún más que tu propia vida. La de los niños. Sí. Entonces, yo identifico como firma conductual la frustración en Francisca. Sí. Vamos a ver los hallazgos forenses. Se encontró cuando Francisca rompe el vidrio con la plancha, encuentran en los vidrios una huella dactilar de ella. Los forenses encuentran una huella dactilar de ella que la vinculan con el hecho de que ella fue quien rompió el vidrio. Yo no estoy muy de acuerdo pues con esto, o sea, así como tal, porque al final de cuentas era su casa, ¿no? Era su casa y pues en su casa puede haber huellas en todos lados. Sí, pero bueno, ellos lo identificaron como un indicio de que pues bueno, de que había sido ella. Sí, pero algo sí que sí fue muy contundente, que esto fue sí, yo creo que la prueba reina, ¿no? Fue ella presentaba unos rasguños en la cara, ¿sí? Cuando se le ve en los videos, en las fotografías, ella trae unos rasguños en la cara, ¿sí? Y estos rasguños se los hace uno de los niños en la lucha que tiene con ella. Sí, de hecho, su hijo mayor externa que escuchó gritos de uno de sus hermanos que decía que no podía respirar, que los dejara, que lo dejara, yo creo que del mayor, que lo dejara, pero pues él no hizo nada porque como era muy común que ella los maltratara, pues el muchachito no se metió, ¿sí? Pensó que en algún momento pues su mamá se iba a cansar y los iba a dejar en paz.
O quizás ni siquiera se percató que los iba a asesinar, ¿no? Era como, ah, es otra vez los está haciendo daños o
sí.
Es lo usual.
Sí, pues vemos lo que estábamos comentando de que pues había violencia intrafamiliar.
Uh-huh.
Ella maltrataba a los niños, tanto física como verbalmente. Entonces, para el niño mayor, pues no era de gran sorpresa de que estuviera sucediendo eso. Sí. Y
imagino que escuchaba siempre esto, que su madre los agredía y pues para no ser agredido ha de haber dicho mejor me quedo acá.
Sí, sí, justamente. Entonces esta Francisca pues traía rasguños en la cara y en las muñecas. Aquí vemos que pues esto es, nos habla de la lucha que los niños tuvieron por su vida, ¿sí? También encontraron en los niños la piel de Francisca debajo de sus uñas. Y esto, pues, es contundente, ¿no? Porque hay una correlación de los rasguños que ella tiene en la cara y en las muñecas y la piel de ella debajo de las uñas de los niños. Sí, también lo que ya habíamos mencionado, el cronotanato diagnóstico de los cuerpos de los niños, que no corresponde al horario que da Francisca de los hechos. Sí, estos son pues los hallazgos forenses, yo creo que más contundentes, el de la piel encontrada debajo de las uñas del niño o de los niños y el tiempo de muerte que no corresponde. Sí, pues como reflexión, yo pues me quedo con que no existe crimen de comprensión más compleja que el asesinato de un menor por parte de alguno de sus padres. Sí. No sé si tengan algún comentario respecto a esto. O sea, lo que yo rescato de todo esto es mi análisis. No sé si tengan algún otro comentario.
Siento que es como de esos casos que son tan difíciles de comprender porque quizás uno está pensando, como les decíamos antes, como mamá. O sea, estamos nosotros pensando en, o nos ponemos en la situación de que pensamos que no seríamos capaces de hacer o cometer estos actos. Y después se dan estos casos que dices, ¿cómo es posible que haya sucedido o por qué sucedió de esta forma? Goretti dice que si la conducta de esta mujer se habría podido prevenir o si había indicios de que ella era capaz de hacer esto.
Pues probablemente sí, ya que había violencia intrafamiliar. Pero pues yo creo que nadie estuvo muy pendiente de toda esa situación, ¿no? Ella era consumidora habitual de cocaína y de alcohol. Entonces aquí nos está hablando de que pues ella tenía ese problema de adicción. Sí, aparte pues de violencia hacia los niños y aparte pues una relación tóxica con su marido. Entonces, pues, estaba todo eso, pues, solamente bastaba un detonante. Pero, pues, sí, yo creo que es muy difícil pensar, ¿no?, de que alguien pudiera dañar a sus propios hijos.
Bueno, y más que nada que sabía el esposo que ella tomaba y sabía que hacía drogas. Y yo siempre he dicho que la droga y el alcohol son solo cosas que te ayudan a cometer esas cosas que no eres capaz de cometer tú sola. Necesitas como un poquito más, ¿no? Y es lo que le hacía a ella lo que era el alcohol y la cocaína. En este ejemplo, pues hasta las pastillas para dormir. Porque eso de preguntarle a la amiga cómo tomar este cóctel para olvidar, o sea, para mí, él no era de una persona que nunca había hecho esta vez esto en otras ocasiones, ¿no? Me imagino que estaba ella acostumbrada a tomar droga y alcohol juntos.
Sí, yo creo que sí se pudo haber prevenido esta situación. De hecho, su hermana vivía muy cerca de donde ella vivía. porque cuando se da cuenta de que sus hermanos están muertos, sale corriendo a la casa de su tía a avisar. Y en una entrevista la tía dice que pues ya llega y que vio a los niños, pero pues que ya no había nada que hacer. Ajá. Entonces esto me dice que también, pues, por ejemplo, la hermana pudo haberse dado cuenta de que de toda la situación que estaba pasando, ¿no? Tanto con el marido, con los niños, en ella misma, ¿sí? Sugerirle, pues no sé, ve a terapia, busca ayuda.
Incluso la cuñada, ¿no? Al decirle, tienes un caso de cuernos, like, ve a psicólogo o...
Agarra ayuda.
Agarra ayuda o algo así. Es como, ya le estaban diciendo que era demasiado controladora en cuanto a mensajes de texto y era muy agresiva con los niños y todo. Fue como, tenía tanta rabia que usó a los niños nada más para desenfadarse, o sea... Olvidó que sus niños eran otras personas, como es como que usó a los niños para sacar todos sus sentimientos y frustraciones solamente en ellos. Y entonces al final del día es como si se pudo haber prevenido, quizás si alguien más afuera hubiera venido a removerlos, yo pienso físicamente remover los niños de su casa, quizás porque en realidad no podríamos saber qué está corriendo en su mente. Y a mí, si la idea era matar a su marido también, o asesinar al marido primero, pero se le hizo más fácil asesinar a los niños, pues no creo que habría forma de entrar a su mente y decir, oh, no lo va a cometer, no creo que hubiera podido ser posible. Porque tampoco estamos como sabiendo qué está pensando esa persona, ¿no?
Sí. Sí, había muchas banderas rojas que ignoraron, ¿no?
Bueno, además que era un psicópata, y de usted que sabe de psicópatas, ¿cuándo es cuando una persona comienza a tener esos tipos de pues más que nada de actuar como un psicópata? ¿Empiezan desde jóvenes, empiezan de adultos?
Sí, podrían empezar desde niños. Desde niños se empiezan a manifestar ciertos rasgos. Sí, como como maltratar animales. Sí. También se puede manifestar en sus dibujos. Pueden hacer dibujos perturbadores. Sí. Tienen ciertas conductas agresivas, violentas. Sí. Pues sí, yo creo que sí, hay que estar muy, muy pendientes de esas situaciones en los niños y también, pues, para poder encaminarlos si es que llega a tener ese tipo de conductas. Sí, para ver si hay pues un progreso bueno y que no continúe esto en escalada.
So, ¿qué diría? ¿Cuáles serían como unos de los, pongámosle, síntomas o banderitas rojas de saber cuando hay ese tipo de si hay psicopatía, cómo podríamos nosotros que no sabemos nada, cómo identificarlo o decir, oh, quizás esto no es tan normal como yo creo? O porque a veces pienso que muchas de las veces cuando no comprendemos algo simplemente lo descartamos porque no lo comprendemos, entonces no queremos como leer demasiado en ello y decimos, ay, a lo mejor solamente fue cosa del momento y seguimos nuestra vida, pero no estamos analizando precisamente si estas conductas no son del todo normales, entre comillas.
Bueno, en este tiempo es un poco difícil, ¿verdad? Porque yo veo que yo no es generalizar, pero sí yo veo que muchos papás están como muy metidos en sus cosas y luego pues sí como que hay mucho descuido hacia los niños, ¿no? Y pues los videojuegos, sí, los celulares, terminan siendo la televisión, terminan siendo como las niñeras de los niños. Ajá. Y hay mucho desapego por parte de los padres, pero sí hay ciertas conductas, sí, que nos pueden avisar de eso, como les decía, como un maltrato animal. No es normal que un niño maltrate un animal, sí, a propósito. Sí. Sí. Obviamente, uno como padre les tiene que enseñar que los animales no deben de ser maltratados, que merecen un respeto, ¿sí? Pero si vemos que es recurrente, sí, ahí es una bandera roja, sí, de que también el hecho de que sea violento, de lo violenta con otros niños.
Sí.
Sí, también
violencia.
El hecho de que le guste jugar con fuego. Que le guste jugar con fuego, eso también es como algo que nos podría alarmar.
Sería tanto muy parecido o muy similar a lo que le consideran la triada, ¿no? Más o menos.
Sí, la triada de McDonald's, sí. Pero yo no estoy casada con ciertas cosas de que están como establecidas, porque pues considero que cada caso es único, ¿sí? Pero sí, sí de que debemos estar muy pendientes de situaciones que no sean normales, ¿sí?
Sí.
Y no hacernos como padres de que no pasa nada. No está pasando. Ay, son cosas de niños.
No siempre.
Estar pendientes y mejor consultar a un profesional. Sí. Porque sí, sí, sí se puede dar. Claro que se puede dar y esto va creciendo.
Sin duda alguna. Juan Luis Díaz nos pregunta si es verdad que está libre. Y tengo entendido que sí, que había cumplido 18 años de condena y la habían dejado libre. Pero yo pienso que vamos a investigar un poquito más y poner...
Pues yo leí que no está libre, pero que la dejan salir en el día a trabajar y puede regresar a dormir ahí. So, tiene libertad parcial, es lo que yo leí.
Como en un hotel.
Y esa no es la primera vez que he escuchado este tipo de sentencia donde las dejan salir a las personas cuando tienen un crimen como esto y las dejan regresar a la cárcel a dormir y solo salen a trabajar y a hacer sus cosas.
Lo que pasa que creo, tengo entendido que en España es muy conocido que tienen leyes que son más como para reinserción de personas a la sociedad. Entonces creo que lo que hacen es darles trabajo, me imagino. Bueno, en el caso de ella no sé cuál fue el punto, pero me imagino que le darán algún tipo de trabajo y dejarla ir durante el día, pero no sé. Nosotros somos más como...
Usted que es más conocida de esto, ¿una persona como ella se puede rehabilitar? ¿Puede regresar al mundo como antes? O sea, como cualquier otra persona, o cuando alguien es así para siempre.
Pues es difícil que un psicópata se que el psicópata se maneja con la máscara de la cordura. Ajá. Y cualquiera podría ser un psicópata sin saberlo, sin que tú alguien más lo sepa. Sí, porque ellos son las personas más, tal vez las más agradables, ¿sí? El vecino más, más solícito, pero pues nosotros no sabemos realmente lo que hay en su interior, en su cabeza, ¿sí? Y son especialistas en ser manipuladores, en manipular las situaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo leí que ella llevaba excelente conducta. De ahí porque le permitieron salir a trabajar, sí, bajo ciertas restricciones, pero le han permitido eso.
Ajá. Se ganan a las personas. Esto me recuerda tanto como Kemper, que es de esos asesinos que dices, oh, toda la gente lo conocían en la estación de policía y era super nice y todo. Se ganaba la confianza de la gente y al final del día es como sus crímenes eran atroces. Pero esta imagen de soy amable, soy buena gente, las personas, puedo mantener una relación normal con las personas y eso me ayuda. Yo pienso que a lo mejor a ella también igual, ¿no? Se porta bien en la cárcel y la dejan salir de día.
Sí, al parecer ella tomó cursos, ayudaba a sus compañeros o compañeras en la cárcel, pero pues es muy, muy complicado, ¿no? O sea, pues alguien que mató a sus propios hijos y que luego dice, porque lo dijo, ¿no? Que tal vez era el momento de tener una niña. Después de que hacía en unos días, ¿no? De que mató a sus hijos, decir que es el momento de tener una niña. De que nos habla, ¿no? De muy poca empatía, ¿no? Pues sí, de esa psicopatía. Entonces, es muy complejo, es muy, muy, muy complejo. Yo no considero que se rehabiliten. Considero que hacen creer que se rehabilitan.
Son muy buenos para eso, ¿no? Tienen esa mentalidad de hacerte creer que son buenos para que los creas, ¿no?
Sí. Hay un asesino que fue muy prolífico, colombiano, Garavito, que hay unos videos de unas entrevistas en que él dice que está arrepentido, pero tú lo ves y sabes que no. O sea, uh-huh. Tú lo estás viendo y, o sea, y él lo está diciendo con su boca, pero su lenguaje corporal dice otra cosa. Uh-huh. Y habla de la Biblia y habla de Dios, y pero no. Tú sabes que no, que ese hombre no no se ha rehabilitado.
Yeah, entonces, yo tampoco creo que esta mujer vaya a tener rehabilitación. Y si continúa teniendo hijos, eso es como muy alarmante. Ajá. Muy alarmante.
Uh-huh. O como recuerdan el monstruo de Catepec que dijo que si lo llegaban a soltar, él iba a seguir matando. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues sí, es muy... muy complejo. No, yo no creo que se rehabiliten.
Yo tampoco. Creo que ahí ya acaba la... esa. Bueno, no sé, yo siento que cualquier persona que comete homicidio, y más cuando es tan calculado, tan premeditado, con tanta detalle y todo como esta señora, no sé, siento que de alguna forma no tienen ya... no tienen ya como ayuda. O sea, ya yo creo que ya no tienen una rehabilitación. No creo que puedan volver como cualquier persona a la calle. María José dice, volvió con el marido tras salir de la cárcel. No.
No, está...
que yo sepa, está sola con su familia nada más.
El niño vive con el papá. El niño mayor.
Que ahora ya está bastante adulto. Y creo que dio una entrevista no hace mucho... dio una entrevista donde hablaba por primera vez sobre cómo había sido todo el proceso, y yo no puedo, o sea, a mí me sorprende mucho que después de todos estos años él haya querido dar algún tipo de, pues, you know, de comentario, ajá, o tratar de explicar por su madre, porque digo, el trauma que debe tener ese joven debe ser horrible, despertar y ver a tus hermanitos de esa forma, y ver que tu mamá, pues, fue la responsable de todo, ¿no?
Sí, de hecho, el joven se ve muy, muy afectado, muy, muy afectado, y no ha querido tener ningún contacto con su mamá.
Y es que yo tampoco querría, o sea, sería algo como, no sé, se me hace, me imagino que también en su mente, porque esto existe mucho en las víctimas, cuando tienes sentido de culpa, de culpabilidad, y yo me imagino que en su mente también incluso corre la idea de por qué a él no y a sus hermanos sí, y si él hubiese podido haber hecho algo para ayudarles, porque estaban todos en la misma casa a esas horas. Entonces creo que esos ya se convierten en problemas para el futuro, que obviamente debe estar súper afectado, esto debió ser un trauma horrible, y creo, siento que ahora ya al salir con... al salir ya pues a los medios y tratar de dar una explicación, es bastante difícil para él.
Sí, sí, pues es un trauma del cual nunca, pues nunca se va a reponer, ¿no? O sea, es como él lo dijo. De repente, de un día para otro, me quedé sin familia. Sin familia. No tengo familia. Dice, ¿cómo se supera eso?
Qué horror.
Aparte de que él sigue viviendo en esa casa.
Sí. ¿Sigue viviendo en la misma casa? Eso no sabía.
Él ya tiene familia. Y él vive en esa casa. Creo que tiene un hijo. Y vive en esa casa. Sí, entonces, pues sí, ¿cómo va a superar, pues, eso?
¿No? Yeah. Sí. Qué difícil. Sí,
muy complicado.
Bueno, familia, ¿tienen preguntas, comentarios, algo antes de cerrar? Déjenos saber en los comentarios. Personas nos dejaron preguntas que están por fuera del caso, pero una de ellas fue Jelly, que nos dice, la más difícil que se le ocurre es si un asesino nace o se hace, que qué pesa más, la genética o el entorno en las conductas criminales.
Pues hay factores endógenos y exógenos, ¿sí? Pero sí creo que sí pesan mucho los exógenos, o sea, la sociedad, el medio en el que te desenvuelves, la familia, los amigos, las circunstancias. Sí puede haber factores genéticos o endógenos, pero yo creo que se pueden, sabiéndolos llevar, ¿sí? Poder sacar este juntan los, entonces sí ahí hay este pues el cóctel ideal, ¿no?
Que decimos como siempre Marta y yo, es una olla y a la olla le vas echando ingredientes.
Ajá, sí, exacto. Sí. Pero bueno, no en todos los casos sucede así, ¿verdad?
Claro. Cada caso es único.
Cada caso es único y este no todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psicópatas.
Son psicópatas. Y ahora Juan Luis también nos preguntó, dice, espero no regarla con mi ignorancia, pero ¿por qué a un matón de esos de los carteles o bandas delictivas no se les investiga como a los famosos asesinos seriales?
Porque a ellos se les considera como sicarios, ¿sí? Y un sicario no es un asesino serial, ¿por qué? A pesar de todas las muertes que pudiera tener por delante, ¿sí? La motivación es diferente. Sí, para un asesino serial sus motivaciones son psicológicas. Sí, ellos buscan un placer. La fantasía. Y un sicario, su motivación es más económica, de que le pagan. Sí, aunque últimamente ha cambiado un poco eso, porque con los nuevos cárteles que hay, bueno, aquí en México, de que a muchos muchachos los reclutan a fuerza. Entonces ya no es como que yo lo voy a hacer porque quiero, por dinero, sino que ya más bien es como por terror. ¿Sí? Muchos muchachos desaparecen y es debido a que los cárteles los secuestran. Los secuestran y los adiestran, pero para eso ya los aterrorizaron. Ya los aterrorizaron y es para que no se puedan salir ni intenten dejarlos y pues también, o sea, de que pues van de por medio las familias, ¿no? De que ellos tienen que pues ya no tener contacto con sus familias por el miedo que tienen de las represalias.
Eso prácticamente ya es como un tipo de juego
pero
de...
Pero sí, las motivaciones son diferentes.
Gracias. Oh, Goretti dice, solo eso y ya. En México, para ser perfilador, tienes que estudiar psicología o criminología.
Cualquiera de las dos, Goretti. Cualquiera de las dos están bien para poder luego estudiar la especialidad en perfilación criminal. Esas son las carreras idóneas para eso.
Así que ya sabes, Gore, inscríbete.
Para que seas nuestra invitada.
Sí, ahora ya tener dos perfiladoras y no nomás una. Ajá. Que no somos profesionales, pero sí traemos a gente que sí es profesional. Dice que excelente. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Gracias, Gaby, otra vez. Y esperamos que tengan un excelente día, que estén disfrutando de los 15 días para Halloween. Este cuenta como nuestro episodio número 8. Y pues ahí vamos, ya nos estamos acercando.
Casi, casi. Gracias, señora, por estar aquí.
Gracias. Saludos a todos. Que se conecten.
Sí.
Poco a poco.
Poco a poco. Elba Luna dice que qué interesante, que muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar acá con nosotras.
Gracias.
Sí, gracias.
Sí. Queremos agradecerles mucho por haber estado con nosotros.
Gracias, gracias.
Muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos, regalarnos tu tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
Y gracias, señora. Como siempre, agradecidas con usted por estar con nosotros.
Gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar aquí con ustedes participando y me gustaría terminar con una frase mía.
Sí, por favor.
Sí, por favor.
Vivirás para ver los horrores cometidos por la humanidad más allá de tu comprensión.
Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Hasta pronto.
Nos
We
vemos.
Love you.
Bye.
Bye.